Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Un jueves más nos encontramos en los estudios de la 103.0 FM para hablar de turismo. Bungalow 103, el espacio turístico de esta emisora, sigue su andadura semana tras semana y, a pesar del caluroso agosto, tocando como siempre todas las teclas del sector turístico. Y si nos fijamos, como suelo apuntar, ¿qué no tiene que ver en nuestro archipiélago con el turismo? Todo tiene que ver con el turismo. Por eso hoy vamos a hablar de accesibilidad. Sí, esa característica que hace que un lugar, y en este caso me refiero a hoteles, apartamentos, restaurantes, parques, playas, etcétera, pueda ser disfrutado por cualquier ciudadano turista con independencia de sus limitaciones físicas o capacidad de movilidad. Se habla de turismo para todo o turismo sin barreras. Vamos a ver si Gran Canaria es accesible. Nuestros tertulianos de hoy, que ya están aquí preparados, van a esperar un momento, voy a calentar motores con ellos, en lo que nuestro compañero Adonis Álvarez les acerca a ustedes las noticias turísticas en El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Vigilante del Faro. Hoy comenzamos en el mar. Las Palmas se acerca al tercer puesto como destino de cruceros. Las Palmas lidera el crecimiento de cruceros entre los principales puertos españoles. La autoridad portuaria está cada vez más cerca de superar a Santa Cruz de Tenerife como tercer destino nacional de turistas, después de experimentar un crecimiento de casi el 37% en el primer semestre del año. En seis meses recibió a 408.117 cruceristas, según puertos del estado. Las principales navieras han convertido a La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario en un gran puerto de escala internacional. Continuamos en el mar. El puerto deportivo de Pasito Blanco de San Bartolomé de Tirajana acicala los amarres para recibir los días 25, 26 y 27 de agosto su 22º concurso de pesca de altura, que reunirá a más de 40 embarcaciones para enfilar la gran aguja del Atlántico, el Marlin Azul. La sede del Patronato de Turismo fue el lugar elegido para presentar la edición 2011. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, señaló que las 22 ediciones que se celebran de este concurso demuestran que se trata de un evento absolutamente consolidado. Además, añadió que eventos como este confirman que Gran Canaria es un destino náutico por excelencia. El calor mata la fauna de la charca. Las altísimas temperaturas registradas en las últimas semanas y la falta de oxígeno están causando importantes destrozos en la fauna ictícola de la charca de Maspalomas. En menos de dos semanas se han recogido más de 150 kilos de peces muertos. Empleados en la empresa Gesplan se encargan de las labores de limpieza en una embarcación Zodiac. Este hecho se suele repetir con el aumento de las temperaturas. En otro orden de cosas, bienvenida virtual. Pedro Madero y Junior Cardona, dos estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, presentaron un proyecto con vistas a instalar sistemas virtuales como Wi-Fi o Bluetooth que permitirán a los turistas que llegan a Fuerteventura recibir una bienvenida en sus móviles o consultar una amplia base de datos con información sobre la oferta cultural de ocio, hostelería y la restauración de la isla. Para ello han realizado un mapa de las telecomunicaciones que existen en la isla para ver la posibilidad de instalar tecnología WiMAX que permitiría hacer llegar al turista toda esta información a través de internet o de las antenas repetidoras existentes y utilizando ondas radioeléctricas. Según sus estudios, esto supondría una cobertura casi total del territorio insular, dado el largo alcance de esas comunicaciones que pueden llegar hasta los 60 kilómetros. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Como adelantamos al principio del programa y para los oyentes que se estén incorporando en estos momentos, pues hoy vamos a hablar de accesibilidad, esa cualidad que hace que cualquier producto, pero en nuestro caso particular el producto turístico, sea, vamos a decir, disfrutable por todo el mundo. Y cuando digo por todo el mundo, me refiero a todo el mundo. Y para hablar de este tema. Tenemos en nuestros estudios a Javier González Jiménez, fundador de la página web grancanariaaccesible.com. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ignacio. Buenas
Gracias
tardes.
Por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y también tenemos a Alberto Jiménez Alcalá Zamora, arquitecto. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Canarias.
Gracias por invitarme, un placer estar con vosotros.
¿Primera aparición en una emisora?
Sí, para todos hay una primera vez.
Bueno, quizás sería interesante resaltar a nuestros oyentes que Alberto no es un arquitecto al uso, diría yo, sino en cierta medida, Alberto, eres un profesional muy, muy preparado, muy ducho en temas de accesibilidad.
Bueno, sí, digamos que yo ya de la época de estudiante ya empezaba a inclinarme por estas cosas, incluso trabajando en la construcción de los nuevos hospitales de los que hemos disfrutado aquí en la isla, el Hospital Insular, el Hospital Doctor Negrín, hasta que cuando finalicé la carrera pues decidí especializarme precisamente en el tema de accesibilidad, adaptabilidad, eliminación de barreras arquitectónicas. Y de hecho pues he tenido el placer de poder realizar varias reformas de edificios para residencias de personas mayores o centros sociosanitarios que se llaman ahora, pero que al fin y al cabo pues, vienen a ser un edificio que debe de cumplir con toda la normativa y amplia normativa vigente, como de hecho puede ser la conocidísima 8/95, aunque conocidísima, pero no siempre con mucha buena aplicación, ¿no?
Por lo que he podido ver en tu currículum, vas a comenzar o has comenzado tu tesis doctoral. ¿Tiene que ver también con la accesibilidad?
Sí, el tema, bueno, últimamente está muy en boga de todo y aparte yo creo que es eje central de este programa, ¿no? El tema del turismo. Y en mi opinión, precisamente, tenemos una gran oportunidad desde el punto de vista de nichos de mercado, ¿no? Que es precisamente el turismo mayor de 64 años, el turismo de tercera edad o turismo de mayores, ¿no? Entonces, pues siguiendo un poco en la dinámica, pues me he decidido a iniciar una tesis doctoral que precisamente va a versar sobre el tema de lo que yo llamo el turismo asistido o la adaptabilidad.
¿Tiene un título ya tu tesis?
Bueno, como saben, las tesis van cambiando de título constantemente, pero bueno, podría venir a ser una rehabilitación y accesibilidad del conjunto hotelero del sur de Gran Canaria, el concepto del turismo asistido y el hotel asistido.
O sea que, bingo.
Esperemos que sí, esperemos que algún empresario se anime y apueste por el tema, ¿no?
Vamos a hablar ahora con Javier, que lo tengo aquí con ganas de contarnos su página web. Tú, aparte de fundar esta página en internet, Javier, eres diplomado en relaciones laborales y tienes el nivel superior del máster en prevención de riesgos laborales. ¿Cómo te dio por fundar una web de estas características?
Bueno, se dio la circunstancia, era una idea que llevábamos traquillando en la cabeza mucho tiempo, si me permite esa expresión coloquial. Y bueno, como he dado clase en este último curso a un grupo de alumnos de informática, como proyecto de fin de carrera les propusieron hacer una web y nada, pues se lo comenté al tutor y les pareció fenomenal la idea. Y bueno, no solo han terminado el ciclo, sino que siguen tanto Rubén Martín como Paula Guillén formando parte de Recreo Accesible.
¿Y con qué finalidad se creó esta web?
Con la finalidad de que se puede destruir la web. ¿Qué significa eso? Que el Gran Canaria sea un lugar tan accesible que no tenga razón de ser una página web como esta.
Yo tengo ahora mismo delante nuestro un ordenador con la página web abierta. Bueno, por si algún oyente quiere entrar, se llama grancanariaaccesible.com y le falta una A. Explícalo tú si quieres.
Para no recargar mucho la página se ha eliminado una A. Entonces, para no hacer Gran Canaria accesible, dos AE, se ha eliminado y se ha puesto solo una, que enlaza las dos palabras una sola. O sea,
Gran Canaria accesible.
Exacto.
Bueno, pues, ¿cómo funciona esta página?
Bueno, esta página, el usuario se puede registrar de manera gratuita y al registrarse lo que hace es que puede subir fotos y comentarios de los establecimientos que vea. Por ejemplo, si un ciudadano está en Moya comiendo o ve un banco, puede sacar una foto. Y esa foto irá en la zona accesible, en la zona verde, y en la zona inaccesible, en la zona roja. ¿Por qué una zona o por qué otra? Bueno, porque en la zona accesible será que las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema físico puedan acceder, y la zona inaccesible porque no puedan acceder.
Pero yo estoy viendo aquí quién controla la veracidad de los datos que nutren a la web.
Se presupone que la información es fiable. Partimos de la buena fe de los usuarios. Claro que también hay usuarios que ponen su establecimiento como de empresarios y bueno, a saber si ese establecimiento o no es accesible. De todas formas, los usuarios podrán decir, oiga, este establecimiento que está en verde, accesible, no es accesible.
Bien, entonces, un usuario hace una foto y dice, como pone aquí, la entrada tiene una escalera con varios peldaños. ¿Cómo puede el propietario de ese hotel o apartamento eliminar esa zona roja y pasar a la verde?
Bueno, yo creo que en este caso Alberto entenderá cuestiones más técnicas que yo, pero...
Me refiero dentro de la web. O sea, si se dirigen, por ejemplo, a Alberto y le dicen, oye Alberto, que estamos en la zona roja, queremos pasar a la zona verde, se busca la solución, digamos, bueno, de eliminar la barrera arquitectónica.
Primero se comprobará si realmente en qué situación está ese establecimiento. Y una vez comprobado, pues en este caso se mandará al administrador de la página, que en este caso es Rubén O'Paule. A mí no me han dado todavía la llave para poder entrar en las tripas de la página, curiosamente. Y bueno, en ellos podrá cambiar el local de accesible o no accesible, etcétera, etcétera.
Bien, bien. O sea que son ellos dos
de momento los que gestionan.
Sí. Vamos a ver, Alberto, ¿existe una normativa en cuanto a la accesibilidad en las calles, en los edificios, los edificios públicos también?
Bueno, de hecho, yo creo que podemos presumir aquí en Canarias de que tenemos en ese sentido la que yo, con mi humilde opinión, considero una muy buena normativa. Otra cosa es la aplicación que está teniendo o que puede tener muchas veces. La ley es la 8/95, Ley de Accesibilidad, Eliminación de Barreras Arquitectónicas y de la Comunicación. A mí me gusta siempre hacer el hincapié este porque yo aprovecho para comentar que muchos oyentes pues también tienen la falsa concepción o la idea incorrecta de que la eliminación de las famosas barreras arquitectónicas es simplemente permitir el acceso a un edificio o el discurrir por las calles con una persona de movilidad reducida, pero es que hay muchas más discapacidades. O sea, hay discapacidades de personas que son invidentes. También hago la puntualización, o sea, no tienen por qué ser totalmente invidentes, sino limitaciones visuales. También tenemos discapacidades del tipo auditivo y son una serie de aspectos que, a pesar de tener una norma que, en mi humilde opinión, considero buena, no siempre se están aplicando.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica, me están haciendo señas, a la concejal de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gloria Marrero. Muy buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes.
Gloria, nos estaba escuchando, ¿no?
Sí, estaba escuchando y tengo que disentir de la opinión del técnico.
A ver.
Yo como persona con movilidad reducida, tengo que utilizar una silla de ruedas para desplazarme. Sufro las consecuencias precisamente de esta ley de la que él habla, del año 95, que se reglamentó en el 97 y que se ha quedado ya muy atrás de leyes posteriores, como la del año 2007, la Lindau o la Convención de la ONU del 2008.
Gloria, ¿cómo se ha encontrado usted en Las Palmas de Gran Canaria al nivel accesibilidad desde que entró en el ayuntamiento?
Bueno, yo no me la he encontrado, yo es que vivo así, con una silla de ruedas debajo, y no es una novedad. Yo de hecho, si he llegado al ayuntamiento, si me he comprometido en el proyecto de montar una oficina técnica de accesibilidad, es por el mal estado en lo que encontramos, sobre todo en los barrios de la capital, ¿no?
¿Cuáles son las limitaciones habituales que se encuentran?
Bueno, todas, porque tenemos problemas para el acceso a los edificios. Estoy hablando de edificaciones privadas, ¿no? Precisamente la ley del gobierno de Canarias aplica una normativa en la que permite que en los escalones de entrada de los edificios hayan 12 centímetros de altura. Bien, pues es suficiente esos 12 centímetros para que las personas que vamos en sillas de ruedas eléctricas nos quedemos en la puerta. Ya da igual que tenga 12 centímetros o que tenga 25, nos impide el paso. Entonces, por eso me quejo de que la ley canaria se ha quedado desfasada y tiene muchas cosas que actualizar. O bien, de una vez por todas, decir, bueno, está por encima a nivel nacional la Lindau o la Convención de la ONU, vamos a aplicar esas leyes que son nuevas, que están actualizadas y que contemplan una normalización y un diseño universal para todos, ¿no?
¿Conoce, Gloria, conoce la página web grancanariaaccesible.com?
Sí, de mi amigo Javier, claro que sí.
¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, mi niño?
Muy bien, estupendamente. Aquí en estos tinglados metidos.
Fue muy bien. Ahí es donde hay que estar.
Claro. Gloria, ¿cuántos millones de turistas potenciales, me refiero con cierto tipo de limitación o en cuanto a su movilidad o cierta discapacidad, podrían estar interesados en una Gran Canaria absolutamente accesible?
Hombre, muchísimo. Hay que contar con que en Europa hay 40 millones de personas con discapacidad, de un tipo o de otro. Y que somos un destino favorito, por sobre todo los nórdicos, alemanes, ingleses, para pasar el invierno, precisamente porque además favorece a la salud. Las personas con discapacidad soportamos bastante mal el frío, entonces a ellos les viene muy bien estar aquí, incluso ya no 15 días, sino temporadas largas, ¿no? Sabemos todos que hay personas que tienen aquí su apartamento de invierno, ¿no? Su segunda vivienda. Y claro, cada vez son más mayores, tienen problemas de movilidad. Yo conozco a personas que tienen aquí su casa de invierno y que se quejan, pues eso, de los rebajes de las aceras, de los pasos de peatones, de edificios públicos, falta de baños adaptados. No tenemos baños adaptados dentro de la mayoría de los restaurantes y de los bares. Luego los que hay públicos tienen un horario en el que se cierran y ya te quedas sin ese servicio. Y bueno, yo creo que tenemos un trabajo muy importante en ese sentido.
Gloria, usted ha hablado de 40 millones de turistas potenciales para nuestra isla, por ejemplo, en toda Europa. ¿Cuántas personas están vinculadas a cada uno de esos turistas? A nivel familiar, porque claro, no viajan solos.
No, hombre, cada persona que tenemos una discapacidad, tenemos como efecto colateral que perciben la discapacidad y la sufren a 10 personas. Mínimo, porque hay que contar con padres, hijos, hermanos, maridos o parejas, ¿no?
O sea, que a los 40 millones le ponemos un cerito más.
Claro, y no estoy hablando de que los 40 millones sean potenciales turistas, es que son personas con discapacidad que viven en Europa, y que las personas con discapacidad tenemos que concienciarnos ya y quitarnos la barrera mental de que tenemos que tener acceso a unas cosas sí y a otras menos, o a otras no. O sea, no, en absoluto. Todas las personas, a mí me encanta viajar y me gusta hacerlo. Y lo primero que pregunto cuando voy a viajar es un hotel accesible, qué comodidades tiene, qué servicios de taxi adaptados hay en esa ciudad, qué servicios de guaguas o de autobuses tienen.
Gloria.
Y todas esas cosas hay que tenerlas presentes.
Usted, aparte de concejal de accesibilidad del ayuntamiento, es responsable del distrito Puerto Isleta Canteras, ¿me equivoco?
Sí, no.
Bueno, estamos hablando del distrito, digamos, donde está prácticamente toda la planta alojativa que queda en Las Palmas de Gran Canaria.
Exacto.
¿Usted cree que ese distrito, esa zona, es accesible, está adaptada?
Bueno, hay partes que sí, que están adaptadas. La playa se lleva años trabajando para conseguir la accesibilidad total de la misma. Ahora mismo he estado reunida con gente que trabaja para ENOR, que es la agencia para la accesibilidad, o sea, para certificar, normalizar espacios públicos, empresas, etcétera, ¿no? Y ellos llevan ya años en contacto y trabajando con la Concejalía de Playas para que la Playa de las Canteras tenga el certificado de AENOR de accesibilidad. Quedan pocos detalles realmente ya de la playa. Ya es otra cosa sus alrededores, las calles adyacentes, etcétera. Ahí sí seguimos encontrándonos con mucho por hacer.
¿Dentro del proyecto de este grupo de gobierno está la accesibilidad?
Claro, claro. Está planteada desde esta oficina técnica, está planteada desde que es un trabajo totalmente transversal con muchas de las concejalías, yo diría que con casi todas, porque necesito yo en la oficina técnica que se me atienda las peticiones de accesibilidad, tanto desde urbanismo, como desde vías y obras, como desde turismo. O sea, tengo que trabajar con todas las parques y jardines, o sea, todas las concejalías que afectan realmente a la accesibilidad, y son casi todas, si nos ponemos a mirarlo, son casi todas.
Hola, Gloria, mira, si me permite, estuve mirando unas estadísticas con lo que comentabas de las personas que visitan Gran Canaria en este caso, uh-huh. Y que decía que el discapacitado paga en media casi 40 euros más que la persona que no es discapacitada. ¿Por qué? Porque tiene que ir a hoteles de 4 y 5 estrellas que supone que están mejor preparados, y digo que se supone, porque si eso no es así siempre, digo que supone que están mejor preparados que el otro, con lo cual casi que el discapacitado viaje puede ser una cuestión de lujo.
Sí, es que realmente es así, eso lo sabemos los que padecemos alguna discapacidad y viajamos, ¿no? En el caso de Las Palmas hay que decir que los grandes hoteles, los hoteles más grandes y de más estrellas, precisamente no están adaptados.
Efectivamente.
Tenemos un problema gordo en esto, ¿no? Tenemos adaptados hoteles pequeños, que también están en el entorno de la playa, pero que son, pues, dos o tres. Ahora, los grandes hoteles, que tienen ya grandes, en más número de camas y tal, no están adaptados. Esto es una cosa que le sorprende a los propios técnicos de AENOR cuando llegan aquí y se hospedan en estos hoteles, ¿no? Y preguntan, ¿tienen habitaciones adaptadas?
Y desde el
no hay ninguna habitación adaptada.
¿Desde el ayuntamiento hay alguna potestad para tirar de las orejas, por así decirlo,
sí,
a esos empresarios que tienen esos hoteles de 4 y 5 estrellas, que tú y yo sabemos de qué hoteles estamos hablando, sí, y no están adaptados?
Los puedes decir.
Exacto.
¿Se puede decir?
Claro.
Bueno, en este caso el Hotel Santa Catalina, el Hotel el Reina Isabel, el Hotel Cristina, son hoteles muy gordos.
El Imperial Playa,
etcétera, etcétera.
Exacto, son los hoteles más grandes, los que mayor número de camas tienen. Vamos a ver, no queremos ir de tirarle de las orejas a nadie, lo que queremos es quitarle la venda de los ojos y que vean la realidad cuál es, que eso va o sea, va a favor de su negocio, va a favor de su imagen, va a favor de la imagen de la capital, de la ciudad, y que queremos ser una ciudad turística y una ciudad abierta a todo lo que llegue de fuera y con una gran proyección al exterior, y no podemos hacerlo mientras tengamos estos puntos negros, ¿entiendes? O sea, que nos llamen personas que quieren venir para acá de vacaciones y terminan llamando al cabildo o al ayuntamiento para preguntar que miren, ¿qué hotel puedo ir? Porque es que yo llamo y me dicen que no, y tal, ustedes me pueden dar datos de algún sitio. Y eso es triste en una ciudad que tiene una playa como la de Las Canteras, aparte de otras playas que también se pueden disfrutar, pero sobre todo la zona de Las Canteras, ¿no?, que es una zona eminentemente turística.
Pues Gloria Marrero, concejal delegada de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por toda esta información, muchísimas gracias por todo ese saber, esa experiencia, y sobre todo por involucrarte en un tema pues tan importante, porque es que tendría que ser lo más normal del mundo, que era lo que estamos discutiendo aquí antes de entrar en antena. Es que esto tendría que ser lo más normal del mundo.
Sí, es que ya es triste que a estas alturas del año que estamos, estemos todavía a este nivel, ¿no? Estamos todavía a una gran distancia de lo que puede ser países como Alemania o Estados Unidos, y ya es hora de que se actualice la normativa, se actualice las leyes y sobre todo que se le caiga la venda. O sea, las barreras mentales son las que siguen,
Gloria,
manteniéndonos al margen, ¿no?
Disculpa, soy Alberto. Mira, en primer lugar, bueno, darte la razón de que ojalá seamos capaces de quitarle la venda a los empresarios, y desde luego yo creo que has tocado un tema clave, que es el tema de que si nos ponemos a mirar el problema, aunque sea desde un punto de vista egoísta o económico del empresario, sin lugar a duda esto se convierte en una fuente de ingreso, como tú bien has dado en la cifra de 50 millones de personas con discapacidad, tengo yo mis datos en Europa. 500 millones en el mundo. Simplemente en España, personas con más de 65 años, en el año 2010 eran casi 8 millones. Una de cada tres personas mayores, centrándonos simplemente en la tercera edad, ya presentan algún tipo de discapacidad. La importancia es irrebatible.
Es que se consigue mucho más movimiento, mucha más afluencia de público, porque además eso rápidamente se puede difundir en las redes. Ahí está Javier con su página, en las páginas del ayuntamiento. O sea, tenemos unas instalaciones, tenemos una playa accesible, tenemos un transporte que les puede llevar y traer. O sea, todo eso puede atraer una cantidad de turismo muy importante. Sí, y aparte de la buena imagen que deja de la ciudad.
Y un clima y un destino turístico seguro. Y precisamente
y de salud para esta persona. De salud, porque el clima, la temperatura, los baños de mar, todo eso está más que sabido que es beneficioso para la salud. Y habría que sacarle más partido.
Pues Gloria Marrero, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, aquí está Radio Canarias para cualquier tema que tenga que ver con la accesibilidad, y aquí nos tiene para lo que necesite. Muchísimas, un saludo y muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias.
Adiós. Bueno, creo que tenemos otra llamada. ¿La hemos conseguido?
Sí, hola, Ignacio.
Hola, por fin. Llevamos un rato intentando localizar a José Antonio Sosa Díaz Saavedra, arquitecto y, si no me equivoco, profesor catedrático de proyectos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿cierto?
Cierto, ¿qué tal? Buenas tardes, Ignacio.
Me imagino que estás disfrutando de nuestra zona turística del sur estos días de verano.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando aquí de accesibilidad, estoy con Alberto Jiménez, al que conoces.
Hola, y, buenas tardes.
Y con Javier González. Y estamos hablando pues de la accesibilidad y de la planta hotelera y de las zonas que de alguna forma envuelven a esta planta alojativa de nuestra isla. ¿Se cumple la normativa al 100%?
Bueno, supongo que te refieres a la normativa de accesibilidad canaria. Bueno, en general, yo creo que cumplirse al 100% es imposible, ¿no? Porque hay muchos complejos que necesitan primero adaptarse para que se pueda cumplir. Pero en lo nuevo supongo que sí se cumple, porque es legal, obligatorio legalmente, y para que te den licencia pues tienes que cumplirlo, ¿no?
Tú que has llevado a cabo, por lo que conozco yo, proyectos en la universidad de rehabilitación de complejos, digamos, obsoletos, ¿crees que un complejo alojativo accesible tiene más valor comercial para el turista?
Por supuesto, hoy en día ya lo tiene, y yo creo que hay muchas ya hay requerimientos de los propios tour operadores, ¿no? En ese sentido, hoy en día ya lo tiene, y yo creo que uno de los motivos por el cual los complejos se van adaptando, entre otras medidas, es por los tour operadores, ¿no? Por la presión de los clientes, que al final llega el tour operador y este presiona al propietario del complejo para que renueve y adapte. Hoy en día con la contratación por internet cambia completamente el panorama. Ahora ya no va a ser el tour operador el que presione, tiene que ser el propio cliente el que sea capaz de ofrecer un producto de calidad y de ofrecer a través de internet esas ventajas que tiene su complejo con respecto a otros complejos no adaptados. Hay que pensar que el tema de la adaptación no es solo adaptación de minusválidos, sino que es también a las personas mayores, a los niños pequeños, ¿no? O sea, es mucho más amplio que la imagen estereotipada que solemos tener de el señor que va en silla de ruedas, que es muy importante.
José Antonio,
abarca una población mucho mayor, ¿sí?
Tú que siempre has sido bastante crítico, constructivo, siempre que has intervenido en esta emisora, yo te quería hacer la siguiente reflexión. Estas últimas semanas ha venido a Bungalow 103 repetidas veces el todavía gerente del consorcio para la rehabilitación del sur de Gran Canaria, Rafael Molina Petit, al que conocemos todos. Ha hablado de que si se van a hacer nuevos embarcaderos, o sea, que si se van a hacer nuevos caminos. ¿No crees que dentro de la rehabilitación tendría que estar también la accesibilidad con mayúsculas?
Por supuesto, pero creo que todas las cosas son importantes, ¿no? Tan importante puede ser un embarcadero como un paseo, como el tema de la accesibilidad. Hay obras a veces que son menos importantes y que sin embargo se hacen, que siempre uno acaba preguntándose, ya que me dicen lo de crítico, por ejemplo, la eliminación del paso subterráneo de San Agustín, ¿no? Obra que no sé a qué obedece exactamente y si hay alguna razón estructural de que aquel falso puente estuviese mal estructuralmente. No sé si ves alguna razón, pero que sorprende que se elimine, se gaste el dinero en eliminar una pieza que funciona, ¿no? En vez de, por ejemplo, darle prioridad a otros aspectos más importantes como pueden ser estos de los que estamos hablando. Pero en general todos los aspectos son importantes, claro. Y el de la accesibilidad, tengo que decir de todas maneras que en lo público, con los defectos que pueda haber importantes, en lo público no está tan mal como puede estar a lo mejor en complejos hoteleros obsoletos, ¿no? En complejos hoteleros de otros años en los que casi siempre hay obstáculos, ¿no? Y hay escaleras. Yo creo que los ayuntamientos en ese sentido han hecho un esfuerzo importante por conseguir adaptarse en la medida de lo posible. Hoy es más difícil, pero me sorprende todavía, a pesar de la crisis económica, ver obras de acondicionamiento de espacios públicos en los distintos municipios de la isla, ¿no? Y que van siempre encaminados, entre otras cosas, en ese sentido, de mejorar la situación de las personas que tengan discapacidades.
José Antonio, Javier González tiene una pregunta.
Hola, José Antonio, encantado. Hola, de saludarte. Javier. No te conozco en persona, pero bueno, aún así encantado de saludarte. Y que iba a dar dos datos. Si me lo permites, un dato teórico y un dato práctico, por experiencia personal. El dato teórico es una estadística que dice que los hoteles, a nivel general, solo el 8% es accesible y el 20%, hay un 20% que lo es, pero con ayuda de segundas personas. O sea, que el discapacitado no se puede desenvolver por sí mismo en ese 20%. Y otro dato interesante, José Antonio, yo al hacer la página muchas veces soy yo para al subir los establecimientos, soy yo de manera personal que llamo a los hoteles y en la mayoría de hoteles que llamo en la zona de San Bartolomé, por ejemplo, me dicen no, es que no somos hoteles y apartamentos, muchos son complejos obsoletos, me dicen no, es que mire, no somos accesibles porque tenemos una bañera. Entonces, por mucha entrada con rampa que tengan, si en el interior de su hotel tienen una bañera, podrán entrar una persona con movilidad reducida, como bien decía, no solo la persona en silla de ruedas, sino la persona mayor, la madre que con un carrito o un lesionado temporal con un E15 de 2 semanas. Podrá tomar un café, pero desde luego nunca podrá residir en esa habitación.
Claro. Sí, eso que estás contando es muy importante, es un dato muy importante. Yo no sabía el porcentaje exactamente de incumplimiento de la legislación, ¿no? Que no es incumplimiento, vuelvo a repetir, ¿no? Que falta adaptación a la legislación, ¿no? No sabía el porcentaje que había, pero sí, es un porcentaje muy importante, por supuesto. Lo cual quiere decir que el que se adapte, siendo positivo en el comentario, que el que se adapte va a tener una notable ventaja con respecto a ese 90% que está sin adaptar. O sea, que pueda venderse como adaptado, evidentemente, va a tener una ventaja comercial importante, ¿no? Y eso es un factor que hay que tener en cuenta.
Pues José Antonio,
tal y como está el panorama, hay que diferenciarse.
José Antonio Sosa, mil gracias de nuevo por atendernos, incluso durante tus vacaciones.
Muchas gracias.
Estás siempre pendiente de nosotros y, bueno, sabes que te apreciamos muchísimo. Un abrazo desde Radio Canarias.
Un abrazo a todos.
Bueno, pues este primer tramo de este programa de Bungalow 103 se ha extendido un poquito. Vamos a dar salto inmediatamente a la sección ¿Sabías qué?
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué? Las guías Michelin han editado unas guías diferentes que te permiten descubrir los rincones más insospechados y no, por tanto, menos interesantes de las principales ciudades europeas. Gracias a estas guías podemos salirnos de los recorridos turísticos tradicionales tan abarrotados en el mes de agosto para ir a la casa de curiosidades que abundan en estas grandes urbes. Ver a la estatua de una abuela roquera en pleno Vallecas, hacer crucero por los canales más desconocidos de París o asistir a una misa de payasos en la iglesia de la Santa Trinidad, en el este de Londres, son algunas de las propuestas que podemos encontrar en estas guías.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En radio. Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Bueno, aquí seguimos en el segundo tramo de Bungalow 103 de esta semana. Y bueno, con Javier González y Alberto Jiménez. Alberto, después de escuchar a la concejal de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, después de haber escuchado a José Sosa Díaz Saavedra, arquitecto y profesor en la universidad, ¿no crees tú que si nos vamos al sur y vemos esa planta alojativa horizontal de Bungalow, como el nombre de este programa, eso permitiría una fácil adaptación y unos complejos muy accesibles?
Pues no solamente es que lo permita, sino que es que, de hecho, es la tipología ideal que tenemos en el sur de la isla, que aparte viene arrastrando un problema de hace ya muchos años, que es la atomización de la propiedad. Todo el mundo se ha comprado un apartamentito en el sur, tienen sus diferentes sistemas de gestión, de administración, pero ya han dejado de ser rentables. Pero precisamente por esa tipología en planta baja, pues propician una eliminación de las posibles barreras arquitectónicas muchísimo más fácil que si estamos hablando, por ejemplo, de un edificio en altura. Un edificio en altura, un edificio de apartamentos en altura o un hotel al uso, no solamente la eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores, sino que a mí personalmente, y entiendo que Javier coincidirá conmigo, hay una cosa que me da muchísimo miedo o muchísimo respeto, que es el tema de la posibilidad de un incendio en un edificio en altura. Hay medios, hay sistemas para proteger, para evacuar, pero digamos que la solución óptima, desde el punto de vista hasta incluso de la explotación del centro, sin lugar a dudas, es el bungalow o el complejo de apartamentos a cota de calle.
Una cosa muy sencilla, Alberto, que en la mayoría de establecimientos que he visto tienen un bordillo, realmente un bordillo un poquito más alto. El único obstáculo es ese bordillo un poquito más alto. Y ese bordillo un poco más alto no tiene que tirar abajo el comercio, sino simplemente el poner una rampa o el hacer el rebaje, claro. Una rampa artificial o una rampa de la infraestructura, pero no le supone un mayor costo. O sea que la accesibilidad es económica, no es una obra faraónica. ¿Qué puedan pensar algunos empresarios?
La accesibilidad no solamente es faraónica, como tú dices, sino que muchas veces yo estoy convencido que hay muchos empresarios que precisamente toman la decisión, bien sea por un tema de concienciación o por un tema meramente egoísta de negocio y de ganar cuota de mercado, pero lo que está claro es que hay muchos empresarios que se deciden a reformar su local, y hablemos de cosas pequeñitas, hablemos por ejemplo de una cafetería, no vayamos a hablar de un hotel, pero yo creo que falta un poquito no de información, sino más bien de asesoramiento. Parece que hay como un miedo a llamar a un arquitecto, parece que los arquitectos vamos a cobrar mucho y va a ser carísimo y va a ser más caro que la obra. Pero muchas veces llamar a un técnico que esté especializado en este tema te puede suponer que si hacen una reforma, por ejemplo, de un baño asistido, un baño adaptado en una cafetería, pues que ya que te gastas el dinero de la obra, que realmente hagas cosas que estén correctamente hechas. Muchas veces hay mucha buena fe, pero por desinformación se hacen las cosas no del todo bien.
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Tomás Lorenzo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mogán. Buenas tardes, Tomás.
Hola, muy buenas tardes, Ignacio.
¿Cómo está el tiempo en Mogán?
Pues como siempre, hay un magnífico día, que por suerte nosotros en Mogán tenemos este clima, que cuando hace mucho calor en otro sitio, pues aquí se puede soportar gracias a esta brisa que siempre nos acompaña en los tiempos de calores.
Como suele decir un amigo mío que al que tú conoces, que se llama Nicolás Villalobos, director general del Grupo Cordial, dice, el mejor clima del mundo está en Mogán.
Sí, además de decirlo Nicolás, que la verdad que lo defiende a espada siempre donde esté, es que hay estudios de universidades de Estados Unidos donde está más que demostrado que el mejor clima del mundo lo tenemos en Mogán, entre la franja que va desde Arguineguín hasta Playa de Mogán.
Bueno, pues yo te quería preguntar, estamos hablando de accesibilidad y bueno, hemos hablado con la concejala de accesibilidad de Las Palmas de Gran Canaria y hablamos también del tema de las playas. ¿En qué medida cumplen las playas del municipio de Mogán los mínimos de accesibilidad?
Bueno, Ignacio, yo aquí sí quiero ser crítico contra las administraciones públicas, porque yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos con el tema de accesibilidad en todos los ámbitos que se refiere a los públicos. Pero nosotros en Mogán hemos hecho un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades, y aquellas playas que hay una afluencia importante de usuarios, pues las tenemos acondicionadas con el tema de las rampas para accesibilidad, el tema de la pasarela de madera, y alguna de ellas, como es la de Anfi del Mar, pues también tenemos una silla acuática para que los minusválidos puedan darse un baño. Pero nos gustaría seguir trabajando en este campo y mejorar más otras playas que no tienen tantos usuarios.
Tomás, te está escuchando también por otra línea telefónica el concejal de turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
¿Estás escuchando a Tomás?
Sí, sí, hola Tomás, sí también.
Muy buenas tardes, Ramón.
Bueno, lo que nos permite la tecnología, ahora somos seis aquí, incluyendo a Donny, somos seis. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, Ramón, ¿cómo está el tema de las playas en cuanto a accesibilidad?
En cuanto a accesibilidad, están en condiciones, hombre, no al 100%, pero sí, porque de hecho, sabes que tenemos las banderas azules, tanto San Agustín, Playa del Inglés, Maspalomas, y entonces están acondicionadas para poder atender a las personas discapacitadas que vienen a la playa.
¿Tienen ustedes en sus municipios algún hotel, digamos, emblemático que cumpla, pues, más allá de la normativa que se exige?
Sí, hay hoteles como el Costa Canaria en San Agustín, que dispone de unas 15 habitaciones preparadas para discapacitados. Luego el Villa del Conde también tiene una silla especial en la piscina para atender, y hay muchos hoteles preparados para atender a personas discapacitadas aquí en el sur en el destino de Maspalomas, ¿no? Aquí en Playa del Inglés, en Maspalomas, San Agustín y Melonera, en las tres zonas hay hoteles, ¿no? Está el Media Tamarindo, el Sheraton, Costa Melonera, el Beverly, hay muchos hoteles adaptados para recibir y atender a personas discapacitadas.
¿Y en el caso de Mogán, Tomás?
Nosotros en el mismo caso, lo que son los hoteles nuevos, como el mismo Cordial o los Gloria Pala, están preparados, y sobre todo algunos que no son tan nuevos, pero que se han adaptado, como es el Dorado Beach en Arguineguín, y que todos los años recibe a unos grupos de una media de 500 personas discapacitadas, y hasta las habitaciones las tienen preparadas para que duerma el perro que acompaña, en este caso, a personas con temas de...
Invidente.
Y están preparados desde las zonas comunes, como son el solar en la piscina o el buffet, que está a toda la misma altura. Cada vez que hay en peligro un escalón, también tiene la huella en el suelo para que ellos se den cuenta. Y la verdad que sí, que aquí hay que aplaudir a estos empresarios de que toman estas medidas para que los discapacitados puedan disfrutar de su establecimiento como cualquier otra persona. Y yo creo que eso también nos da caché y calidad como destino turístico.
Bueno, de hecho, el Dorado Beach creo que tiene un convenio con la ONCE, lo hemos nombrado en otros programas, y bueno, es un hotel de la cadena Bull, igual que el hotel, Reina Isabel, y que hizo un gran esfuerzo en adaptar sus instalaciones, pues, a estas necesidades o a este producto.
Y sí, a raíz, Ignacio, si no te importa, de estos grupos y este convenio que tiene el Dorado Beach, pues nosotros desde la Consejería de Turismo nos hemos visto obligados a hacer material en braille de información general del municipio, para que estas personas que visitan el municipio de Mogán por medio del Dorado pues también tengan material y que se pueden llevar a su domicilio, y para que conozca el municipio con este material braille desde la Consejería de Turismo, se lo facilitamos todos los años.
Ramón, ¿sigues por ahí?
Sí, sigo por aquí.
Dentro de todo el concepto del consorcio de rehabilitación de la zona turística, ¿hay alguna dotación para accesibilidad o es todo simplemente rehabilitar lo que existe?
Están rehabilitando y también se están adaptando algunos, sobre todo lo que es el paseo de Canarias, el paseo de Playa del Inglés, también se están adaptando en algunos lugares, las rampas también, sí, y en los paseos también.
Bueno, yo les anuncio que la concejala de accesibilidad del Ayuntamiento de Las Palmas nos hablaba de 40 millones de turistas potenciales para la isla, 40 millones que están vinculados a 10 familiares. O sea, estamos hablando de 400 millones de posibles candidatos a venir a un destino totalmente accesible. Y este es el mensaje que lanzamos desde Bungalow 103 con los dos expertos que tenemos aquí hoy en nuestros estudios. Pues nosotros tenemos que seguir. Muchísimas gracias a los dos por estar siempre ahí, porque siempre nos cogen el teléfono. Pero el turismo somos todos. Gracias, Tomás. Gracias, Ramón.
Muchas gracias, Ignacio. Felicitarte por esta iniciativa, este programa, con una cosa tan sensible como esta.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo, Ramón. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo, adiós.
Pues Adonis Álvarez ha conseguido lo que nunca habíamos hecho, que era tener dos llamadas simultáneas en Bungalow 103. Esto se puede, y se puede más, porque creo que tenemos otra llamada. ¿No la tenemos? Me dice que no. Bueno, pues íbamos a hacer el más difícil todavía, pero no lo hemos hecho. Javier, ¿qué te parece lo que hemos escuchado? Bueno, sinceramente.
Difiero, no recuerdo, para no meter la pata, el nombre del concejal de San Bartolomé de Tirajana.
Ramón Suárez.
Ramón, que comentaba que había hoteles que estaban adaptados. En este caso nombró el Meliá Tamarindo, que no lo está, y el Beverly Park, que tampoco lo está. O sea que y es información que hablo directamente con los hoteles, no es que me haya sacado la manga, sino que se ha comprobado a ciencia cierta. Y todavía cuando llamo y cuando pregunto por hoteles accesibles, llamando uno a uno, en la mayoría de esas llamadas los hoteles no son accesibles.
Bueno, yo hablé esta mañana con Nicolás Villalobos Mestres, como dije, un buen amigo, director general del grupo Cordial, y me comentaba que el Mogán Playa, en Mogán, es accesible, y de hecho intentamos localizar al señor Pernalete, que es su director, y que ha estado en este programa alguna vez, pero no hemos podido conseguir que entrara en el programa. Ahora estamos intentando localizar a Ignacio Pérez, al que tú conoces, Javier, responsable del Hotel Igramar Canteras, que ese sí está en tu página web.
Y aparte, ese fue los primeros. O sea, casualmente coincidí con Ignacio en una red de turismo accesible, en un clúster de turismo. Y bueno, me comentó que fuera a su hotel, porque yo estaba buscando hoteles y no había ninguno adaptado. Me dijo, vente a mi hotel, que ese hotel está adaptado. Bueno, pues ya me remonto hace año y medio, y Igramar es de los primeros que está en la página como hotel accesible.
Pues hemos intentado también localizar a Ignacio Pérez, pero nos dicen en su oficina que ha perdido el móvil. O sea que cuando lo encuentre verá muchas llamadas perdidas desde Radio Canarias, de Adonis Álvarez. Bueno, ¿a ti qué te ha parecido, Alberto, el tema, lo que han planteado los concejales del sur?
Los concejales intentan hacerlo lo mejor que pueden, su municipio es el mejor, eso está claro, pero si bien es cierto que tenemos una zona sur, y no voy a poner ejemplos específicos, que por la conformación urbanística de los años 70, el crecimiento espontáneo, la complejidad, las diferencias de cotas, de altura, la complejidad que tienen las vías de acceso a las zonas de playa. O sea, muchas veces se dice, sí, una playa es accesible. Sí, y probablemente el ayuntamiento, con toda su buena intención, pone todos los medios posibles para que se pueda llegar a la playa con una silla de ruedas.
Una pregunta, ¿qué sucede? Una pregunta a los dos. Cuando no hay solución, por ejemplo, y te lo digo porque he leído tu currículum, Alberto, en temas de arqueología, cuando un turista no puede llegar en silla de ruedas al cenobio de Valerón.
Concretamente, cuando no se puede llegar al cenobio de Valerón, es que el turista nunca verá el cenobio de Valerón. O sea, lo que no podemos entrar es, precisamente tuve un posible proyecto con el Roque Nublo. Y precisamente lo que no se puede hacer es superponer una ordenanza o una normativa a otra. O sea, lo que no puedes es primar la accesibilidad, y yo sé que lo que voy a decir va a sonar un poquito fuerte, pero no puedes primar la accesibilidad frente a un resto arqueológico. O sea, entramos en el debate de ¿qué hago? ¿Destrozo el resto arqueológico para posibilitar el acceso? Y si no es posible, ¿qué hacemos?
Los viejos del lugar dicen que todo tiene solución menos la muerte. Con lo cual, yo creo que se puede solucionar hasta la cueva Altamira. Si, todo es solucionable de mejora. pero algunos serán más costosos o menos costosos.
Exactamente.
Ahí, pero ahí es, pero todo es susceptible de ser accesible o será adaptable.
Y si hayan metido el dedo en la llaga.
Si no, que miren la cueva Pinta de Galdar, que ahí hay rampas. Yo no sé si es totalmente accesible, pero hay rampas, ascensores y todo para ver el yacimiento. Con este comentario tuyo de todo es posible menos, ¿cómo era?
Menos la muerte.
Menos la muerte. Damos paso al Guiri se queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Guiri se queja. Hoy más que una queja es una consulta y viene relacionada con una de las noticias de las que nos hemos hecho eco en El Vigilante del Faro. Esta consulta viene de la mano de una oyente de Bungalow 103, ella se llama María Esther Suárez, y su pregunta viene debido a la cantidad de peces muertos que han aparecido en la charca de Maspalomas hace unas semanas. Nuestra oyente nos comenta que le han dicho que son debido a las altas temperaturas, pero ella nos pide a nosotros una respuesta mucho más científica. Pues bien, nosotros nos hemos puesto en contacto con expertos en medio ambiente y fauna marina y nos han dicho que este fenómeno se llama concretamente proceso de anoxia temporal y es una falta importante de oxígeno como consecuencia de la disminución del volumen de agua por evaporación y que está ocasionado directamente a un incremento de peces por crecimiento natural y al desarrollo de las algas fitoplanctónicas.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, Adonis Álvarez metiéndome prisa, ya no vamos a despedir, simplemente decir que no se refería Alberto al Roque Nublo, sino al Ventaiga, y que efectivamente hemos comprobado que la cueva pintada de Galdar es accesible. Muchas gracias a los dos. ¿Cuál es tu página web, Alberto?
www.arqhoss.com.
Nada, es más fácil buscarte por tu nombre. Javier, sí. Jiménez.
Alberto Jiménez.
Alberto Jiménez, Alcalá Zamora. ¿Y la tuya?
GranCanariaAccesible.com, que le esperaré en javierg@grancanariaaccesible o cualquiera de mis compañeros que también está el contacto en la página.
Y si no, nos escriben aquí a Radio Canarias o nos llaman y nosotros les ponemos en contacto con estos señores. Muchas gracias a los dos, gracias a todos los que han participado por teléfono y yo les digo bye bye y hagan turismo.